Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues ya te digo que nos está quedando un programa muy coalicionero, ¿eh? Pero mira, no me importa, ¿qué le vamos a hacer?
Yo quería preguntar. Bueno, te advierto que yo soy lo menos coalicionero dentro de lo coalicionero. Me dicen que soy bastante heterodoxo dentro de mi propio partido, si te sirve de algo.
Pero ayer te luciste, diste un par de leñazos buenos en el Parlamento, te escuché casi en directo, porque estoy intentando aficionarme al canal de televisión del Parlamento, cosa que es muy aburridita. Pero ayer, en tu intervención como responsable de Sanidad de Coalición, hiciste gobierno-oposición otra vez, ¿no?
Sí. Bueno, es que había varias iniciativas sobre el tema de sanidad. Sabes que soy el portavoz de sanidad de mi grupo de Coalición Canaria, pero especialmente llamaba la atención una moción del Partido Socialista donde venía a ser prácticamente una enmienda a la totalidad, no de los 9 meses que llevamos gobernando nosotros, sino de la historia de la humanidad en cuanto a la sanidad, ¿no? Y no se puede, creo yo, actuar con tal nivel de cinismo y de prepotencia después de 4 años de gobierno socialista que nos llevó al absoluto fracaso en materia sanitaria. El Pacto de las Flores se convirtió en el Pacto de las Decepciones en varias materias, pero fundamentalmente en dos: en asuntos sociales y en sanidad. En sanidad bajaron durante 4 años todos los indicadores, absolutamente todos los parámetros antes, durante y después de la pandemia en cuanto a atención sanitaria. Gastaron mucho más dinero y obtuvieron muchísimos peores resultados. Entonces parece un poco insensato que el mismo partido que tuvo tan malos resultados, a los 9 meses, insisto, de iniciar el camino, un nuevo gobierno, con sus luces y con sus defectos, ¿eh?, sabiendo que también cometemos errores, pues resulta que les exige todo aquello que ellos fueron incapaces de hacer, y además falsea los datos diciendo que se está obteniendo unos resultados que no son verdad. Había cosas verdaderamente clamorosas. Se inventaron literalmente un sociobarómetro en febrero de 2024 que no existe, se lo inventó. El tipo llegó y se lo inventó. Cuando las listas de espera quirúrgica han bajado un 7,24% después de 4 años de descenso continuo, él llega allí y se inventa por sus santas narices que no, que eso es mentira, que las listas oficiales de la Consejería y del Ministerio no son verdad y que él sabe que no son verdad y que por lo tanto aumentó la lista de espera quirúrgica. Mire, yo puedo convenir con usted que hay mucho por hacer. Puedo convenir con usted que no hemos logrado arreglar lo que tanto estropearon ustedes. Que el 7,22 no es suficiente y habría que haber conseguido ya un 15. Que deberíamos poner en marcha ya todas las infraestructuras sociosanitarias que ustedes fueron incapaces de hacer. Todo eso lo puedo convenir. Lo que usted no me puede decir es que usted era el rey del mambo y nosotros somos una panda de desastrados. Porque es que no es ni lógico ni normal. Y eso fue básicamente la, diré, trifulca, no me gusta ese término, de la discusión de ayer en materia sanitaria.
Bueno, ayer también se inundó el tema de la dependencia y a mí lo que me llama la atención es que al final no sabe uno qué querer, ¿no? Porque como bien estaba diciendo José Alberto, no se puede uno inventar los datos, ¿no? Y la realidad tiene que estar basada y la toma de decisiones en base a unas estadísticas, a unos datos de los que uno se pueda fiar. ¿No te parece raro que unos digan unas cosas y otras la contraria, teóricamente con la misma situación?
Nos hemos acostumbrado demasiado, incluyo mi propia formación política, a ir utilizando los datos que nos da la gana. ¿Esto por qué ocurre? En primer lugar, porque en vez de ir a datos oficiales homogéneos, acudimos a fuentes diferentes para hablar sobre la misma realidad. Si uno, por ejemplo, habla de las listas de espera, como decía antes, tiene que acudir siempre a la misma fuente para poder tener datos coherentes de hace 6 meses, de hace 1 año y de hace 4. Y entonces hay una sistemática oficial que establece el ministerio, que no es de ninguna comunidad autónoma y por lo tanto debe tener datos objetivos, y uno debe respetar esos datos. O uno habla sobre pobreza, y entonces establece como parámetro lo que llaman la tasa AROPE. Oiga, pues seamos coherentes. Lo que uno no puede hacer es, si habla de pobreza, por la mañana cojo los datos de la tasa AROPE, por la tarde el de asociaciones sociosanitarias y de atención de colectivos profesionales, y por la noche lo que dice Cáritas. Porque es que no es coherente, nunca serán iguales. Si hablo de educación, tendrás que utilizar el informe PISA una vez y otra vez, no el informe PISA cuando a mí me dé la gana y el informe de FITAPA cuando a ti te dé la gana. Y yo creo que en eso cometemos el error, especialmente lo suele hacerlo quien está en la oposición, pero todos los partidos, y digo que también soy autocrítico en este sentido, nos hemos acostumbrado a querer ganar un debate en un parlamento cuando en realidad lo que importa es ganar un debate en la calle, lo que piensan los ciudadanos. Y mucho me temo que aunque ganes el debate en el Parlamento, el debate en la calle lo estamos perdiendo, porque la sensación de los ciudadanos, como tú muy bien dices, es que los políticos nos dedicamos, no diría a inventar datos, pero sí a una utilización bastante lastimera y aprovechada de esos datos.
Bueno, José Alberto, pues esta semana yo he dicho en varias ocasiones que me parece que el giro del presidente del gobierno de Canarias con respecto al tema que lo tenemos la semana que viene encima, la manifestación o la concentración del día 20 de abril, me parece que ha sido magistral políticamente hablando, ¿no? Pasa que va a ser difícil mantenerlo en el tiempo y sobre todo de transformar esas declaraciones que hizo este principio de esta semana y después esa salida urgente a ver a María Jesús Montero para traerse los compromisos del gobierno, mientras que aquí se peleaban Manuel Domínguez con Nira Fierro con Manuel Domínguez y Coalición Canaria con la bandera de la reivindicación. ¿Se va a poder transformar esas declaraciones? Porque no fueron ni siquiera unos anuncios, ¿no? Unas declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. ¿Se van a poder transformar en realidades legislativas que vayan en esa dirección que nos anunció el lunes?
A ver, se está hablando mucho se está haciendo mucho una caricatura del giro de opinión del presidente del gobierno. Y en realidad lo que hay que tener es un poquito de memoria. Si ustedes recuerdan, ya en enero, cuando se hizo Fitur, el presidente hizo unas declaraciones que fueron bastante criticadas, por cierto.
Polémicas.
Diciéndole a los empresarios que si se quejaban de que tenían falta de trabajadores, era no por falta de personas, sino por una insuficiencia en el pago de los salarios, y que por lo tanto esa era una forma de redistribución de la riqueza que genera el turismo. Lo que no se puede es creer que esta manifestación, que ojo, nosotros creemos desde luego que hay motivos objetivos para preocuparse y para creer que hay razones para manifestarse, intentar hacer de esto una, ¿cómo diría yo?, convertir al turismo en una piñata donde darle todos los palos. Porque el turismo será y ha sido nuestra principal fuente de riqueza, la que genera el 35% de los puestos de trabajo directamente en Canarias y seguramente otro por lo menos 40% en cuanto a trabajos indirectos, de comercio, de servicios, de transporte, etcétera. Y no podemos matar a un sector que además es un modelo turístico de éxito en cuanto a resultados. ¿Cuál es el defecto del modelo turístico? El primero, el que yo creo que ha sido incapaz de redistribuir suficientemente bien la riqueza. ¿Cómo se redistribuye bien la riqueza en una sociedad? Pues por dos caminos, por el camino de los salarios y por el camino fiscal. El camino de los salarios tiene que llegar de la mano de acuerdos entre empresarios y sindicatos para que se pague suficientemente bien y además cumplir esos compromisos que a veces no se cumplen y tenemos empresas que actúan como piratas explotando o sobreexplotando a trabajadores del sector del turismo. Pero no se está pagando mal dentro del sector, de hecho, en esta provincia en concreto el convenio va muy por encima del convenio estatal y se pagan buenos salarios a nivel general, insisto, salvo casos puntuales de abuso. ¿Cómo tenemos que seguir renovando el sector turístico? Pues, por ejemplo, impidiendo la extensión de planta hotelera de baja calidad. ¿Por qué? Porque lo que queremos no es que lleguen más turistas, lo que queremos es mayor rentabilidad per cápita por el turista que llega. ¿Cuál es el problema real? Bueno, si quieres hablamos después también incluso de la vivienda utilizada como vivienda vacacional, que a su vez no genera los mismos puestos de trabajo que el sector turístico tradicional de los hoteleros, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de verdad que tiene Canarias? ¿Es el problema del turista que llega a lo mejor una semana, gasta aquí X dinero y con eso paga salarios, paga impuestos y paga nuestras instalaciones? Pues yo creo sinceramente que no. Teniendo eso una parte del problema, el grueso del problema son los, atentos, 550.000 personas más que han llegado a Canarias en el último cuarto de siglo. Cada año crecemos a un ritmo que es como si tuviéramos que generar un municipio como el de Güímar, de 20.000 habitantes, cada año, y darle servicios, educación, sanidad, residuos, carreteras, todos los servicios a un municipio entero como el de Güímar. Y para eso es para lo que un territorio fragmentado y alejado no está en condiciones de hacer. Si uno crece 20.000, 25.000, 30.000 personas cada año, como está creciendo Canarias, es cuando se produce lo que se llama un problema de capacidad de carga. Y ahí es donde tenemos que buscar, no diré barreras si suena a algo autárquico, pero sí modelos que impidan la llegada masiva. Es decir, por ejemplo, un modelo fiscal que haga que un residente que venga de fuera no sea prohibido, porque eso no se puede hacer en territorio europeo, pero sí le dificulte, y hay oportunidades para ello, porque hay una percha legal con nuestra condición de región ultraperiférica, que haga que no crezca al mismo ritmo de gente. Porque si uno ve en los puestos de trabajo que crea Canarias, por ejemplo, se dará cuenta que Canarias sí crea empleo, crea mucho empleo, y algunos años crea más empleo que la media del Estado, y el Estado más que la media europea. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú creas X puestos de trabajo, pero te llegan de fuera 20, 25.000, 30.000 personas al año que ocupan esos puestos de trabajo, pues difícilmente bajas tu nivel de ocupación, tu nivel de desempleo en Canarias. Bueno, pues en eso es lo que nos tenemos que poner a trabajar todos para buscar medidas que sean legales, que podamos articular dentro del contexto europeo y español para tener un territorio sostenible en el tiempo y que sea, digamos, vivible y convivible por todos. Ahora, si lo que estamos viendo es una guerra entre partidos, a ver quién aprovecha ese malestar social, quién se pone a agarrar la pancarta el primero, quién grita más y se queja más, pues a mí me da auténtica vergüenza, porque yo veo las declaraciones, por ejemplo, y lo diré claramente, del Partido Socialista intentando apropiarse de esa manifestación, después de 4 años de gobernar ellos, de negarse a ningún tipo de ecotasa. Y ayer se preguntaba dentro del Parlamento, bueno, ya solo nos falta por ver al frente de la manifestación, pues no sé, al alcalde de Adeje, al que lleva 36 años mandando en Adeje y dio la licencia para el Cuna del Alma, que además se promovió gobernando en el Cabildo el Partido Socialista, y vemos la foto de la primera piedra con la vicepresidenta, y en el gobierno el Partido Socialista. Pues hay que tener que ver en esa manifestación a ese Partido Socialista. O cuando hablamos de la Tejita, para poner ejemplos concretos, ¿cuándo se dio esa licencia? Pues gobernando el Partido Socialista en Granadilla. O sea, vamos a ser un poquito coherentes, porque si usamos las manifestaciones para intentar echar a la gente encima de otros partidos, pues no servirá para nada, servirá para cabrear mucho a la población y en definitiva para no alcanzar soluciones que están al alcance si nos sentamos a hablar y a negociar y vemos las reivindicaciones concretas y las soluciones que sean posibles. Pero las que sean posibles, no las que arrancan de la demagogia y las que puedan provocar una turismofobia que lo que haga es herir de muerte nuestro principal motor económico.